muy técnico en un fútbol que era mucho más lento. Técnicamente era mejor colado, pero como jugador sigo con Mauro Silva.
Mauro Silva o De Sams, Francia 98.
Aquí ya tengo dudas, que De Sams era un jugador
muy bueno.
Era todo inteligencia.
Pero Mauro era muy bueno,
¿eh? Mauro era muy bueno, ¿eh? Este casi es una X, pero sí. Sigo con Mauro Silva.
Yo también. Sí. Mauro o Oberaz.
Es que no
Alemania
tenía tanto,
74.
Sí, no era tanto un medio centro, no tenía tanto ese concepto de jugador. O era un zurdo un poquito más fino, mejor un poquito más arriba. Como medio centro me quedo con Mauro Silva.
Ojo aquí a esto. ¿Mauro Silva o Mataus?
Yo, es que al final Mataus me parecía todavía más completo que Mauro Silva. Fíjate que me ha encantado Mauro Silva, pero yo me quedo ligeramente con Lothar Mataus.
Lothar Mataus, que fue campeón en Alemania 90.
Exactamente.
¿Mataus o Kanté? El francés del 2018.
Mataus
o Enzo Fernández, Argentina 2022.
Soy muy Enzo Fernandeciano, como digo yo, pero, me encanta Enzo Fernández, pero me quedo con Mataus.
Lothar Mataus, batalla final con Sergio Busquets, campeón con España 2010.
Yo, para mí, Busquets es el mejor mediocentro que he visto nunca, te digo de verdad. O sea, por todo lo que tenía, por la inteligencia para jugar, técnicamente era bueno, cómo tiraba la presión. Encantándome Mataus y Mauro Silva, creo que Busquets es el mejor.
Bravo, sí señor, sí señor.
Sí, para mí Busquets.
Pues de momento tenemos Casillas en la portería, Cafú, Piqué, Beckenbauer, Roberto Carlos en defensa y medio centro defensivo, Busquets. De aquí al Mundial encontraremos el equipo de campeones del mundo de Maldini. Gracias, Julio. ¿Te vas a Cádiz o te quedas en...?
Me voy a Villaralba, a Zamora, al pueblo de mis suegros, a pasar unos días hasta el viernes, que el viernes me voy a Mallorca, porque el sábado tengo el Mallorca-Real Madrid.
Vale.
Duermo ya en Mallorca el viernes.
¿Y el jueves? Pues en Zamora tendrás procesiones bonitas el jueves ya.
Sí, el jueves es la de la Veracruz, que es una que suelo ir siempre. Uh-huh. Bueno, hay todos los días. Hay una que es de noche, que empieza a las 3 de la mañana.
Sí,
llaman la de los borrachos.
Sí,
a las 3 de la mañana. Hay todos los días, pero iré un par de días voy a ir.
Muy bien.
Yo no suelo participar de la
procesión, del fervor y tal, pero te gusta verlo.
Me gusta verla, o sea, no participo, o sea, yo no hago ¿cómo se llama? En la procesión, ¿no? No sé cómo se llama, no quiero decir una palabra que no sea, pero me entiendes, ¿no?
Sí, te entiendo.
O sea, no voy con la capuchita.
No eres cofrade.
No, exactamente. Al final he metido la pata, ¿ves?
No. Venga, tira. Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Cómo dejamos el Congo, Jamaica, Mansilla?
Pues con 1-0 a favor de la República Democrática del Congo. En el minuto 113 se va a retrasar el tema porque encima el árbitro se ha lesionado. Lleva un rato ahí el hombre en el suelo, ha tenido que salir el doctor.
Te digo una cosa, es el Congo-Jamaica con mayor cobertura en la cadena COPE de toda la historia, ¿eh? O sea, jamás le había dado paso yo tantas veces a un
Congo-Jamaica.
Ni aunque jueguen en una final del Mundial, yo creo que hacemos tanto.
No la damos.
Hasta luego, Mansi.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo en este martes santo intenso. Mañana volvemos, a partir de las 11:30. Y seguro que va a ser un día con muchas noticias, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido hoy y lo que les hemos contado hoy. Nos encanta hacer la radio mientras muchos de ustedes están de vacaciones o viajando, como Vaquero, que está ahí viajando con toda la familia, con Judy y con toda la familia. Le mandamos un beso enorme. Y amigos que tenemos repartidos por el mundo entero que están con otro horario y de repente te mandan un mensaje y te dicen: oye, que te estoy escuchando desde Japón, desde Estados Unidos y tal. Pues gracias a todos ellos. Gracias por escuchar la radio. Mañana 11:30 les esperamos. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, Y fíjate, un día más te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento, ya sabes, que daremos paso a Herrera en COPE. Y hasta entonces quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentando coger el sueño, otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Tenemos los teléfonos abiertos y queremos además que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy en nuestro temazo vamos a tratar pues un tema muy importante y de absoluta actualidad. Vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. Esto nos conviene a todos. Es cuestión de supervivencia. Esto es muy importante. Resulta que las bacterias se hacen más fuertes y por lo tanto no les afectan los efectos de estos medicamentos. Bueno, pues una de las causas que provoca esta ineficacia de los antibióticos es precisamente el mal uso y también el abuso que se hace de ellos. Pues bien, hemos invitado al programa a uno de nuestros mejores investigadores en esta materia. Es reconocido a nivel internacional. Se ha propuesto eliminar los antibióticos de los hogares españoles. Y yo creo que esto es un reto complicado, porque ahora mismo el 90% de los españoles los tiene en su botiquín casero. Él se llama Bruno González Zorn, es el director de la Unidad de la Resistencia a los Antibióticos, además es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense en Madrid, y también es asesor de la Organización Mundial de la Salud, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Pulpo, es un placer estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por estar, Bruno, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Mira, el tema que tratamos hoy es habitual por los efectos que producen las bacterias, es decir, las infecciones, por esta resistencia, que es verdad que cada vez que es más clara hacia los antibióticos, y también por los avances de los científicos como nuestro invitado. Pero, Bruno, hoy quiero empezar pidiéndote, por favor, que nos expliques la diferencia entre bacteria, virus, hongos y parásito. Porque claro, todos son microorganismos y ahí, hasta ahí sí llegamos, pero no lo terminamos de entender muy bien.
Bien, porque no es tan fácil la distinción, pero vamos a intentarlo. Los virus no los consideramos seres vivos, son muy pequeñitos y para reproducirse necesitan otro ser vivo meterse dentro de una célula de un ser vivo para multiplicarse. Eso es importante. Uh-huh. Y luego lo demás sí son seres vivos. Los más pequeños en general son las bacterias, que son las que se tratan con antibióticos, eso todos los conocemos, infecciones, tuberculosis, salmonela, etcétera, etcétera. Luego, los hongos también son pequeñitos, minúsculos, por eso también se llaman microorganismos, pero quizás podríamos asociarlos un poco más a plantas, es decir, que muchos son fotosintéticos, forman colonias grandes, tienen reproducción sexual, son un poco más complejos, digamos, quizás, uh-huh, y se tratan con antifúngicos, parecido a las bacterias, en lugar de antibióticos, antifúngicos. Y también producen infecciones, pues ya sabes, cándida, infecciones genitales o de muchos tipos. Uh-huh. También intrahospitalarias. Y luego los parásitos, en general, pues son un poco más grandes, tienen más de una celulita, son muchas celulitas, y pueden tener hasta varios centímetros, hasta estos gusanos grandes ahí que te parasitan en el intestino. Y bueno, se tratan con medicamentos distintos, no con antibióticos, no con antifúngicos, con permetrina, bueno, hay distintos medicamentos. Y bueno, y podemos decir que a lo mejor lo estamos controlando un poco más en el mundo desarrollado y a lo mejor un poco menos en países un poco menos desarrollados, así un poco a grandes rasgos, mini clase de microbiología express.
Microbiología express, qué buena frase. Tengo que contarle a la audiencia, a todos los ponedores, que tú eres veterinario, ¿no?
Sí, yo estudio veterinaria, sí.
Uh-huh. Y estamos hablando de animales, entonces.
Bueno, nosotros estamos hablando de todo. O sea, cuando estudias veterinaria, estudias no solamente las enfermedades que afectan a los animales, sino también las que pasan al ser humano. Y resulta que el 75% de las enfermedades de los seres humanos vienen de los animales. Sí. Entonces, realmente, el área nuestra en la que nos movemos nosotros es la microbiología, en el sentido amplio, y la salud pública. Ese es donde trabajamos nosotros. Por eso en nuestro equipo tenemos médicos, farmacéuticos, bioquímicos, de todo un poco. Porque si las bacterias viajan entre humanos, animales y el medio ambiente. Y para abordar las infecciones bacterianas de una forma completa y también víricas, seguimos una aproximación en el mundo que denominamos de una salud o de one health. Porque la salud del ser humano no es una salud única, sino depende también de que el medio ambiente esté sano y de que los animales estén sanos. Y es un poco el terreno en el que hemos empezado a bautizar un poco hace 20 años diciendo, un momento, es absurdo luchar contra las enfermedades solamente teniendo en cuenta los animales, o solamente el ser humano, o solamente el medio ambiente, eso tenemos que tener en cuenta de forma global. Y es un poco en lo que nos centramos cuando monté el grupo este de investigación nuestro que tenemos, que se llama la Unidad de Resistencia a Antibióticos, hace 20 años, y ahora el mundo entero un poco se ha movido hacia esa situación.
O sea que entiendo que tuvisteis, digamos, esa capacidad de visión futura, que fuisteis vosotros los pioneros en esta investigación global. Hablabas antes de One Health. One Health es un término que últimamente noto, escucho que se menciona mucho. ¿Exactamente qué es eso de One Health?
One Health es una forma de trabajar nueva que hemos impuesto ahora, que se ha impuesto en el mundo. Esa forma de trabajar implica que cuando trabajamos y luchamos contra una enfermedad, trabajamos con todos los sectores y todas las áreas donde se mueve esa enfermedad. En microbiología, todas las bacterias y los microorganismos se mueven entre humanos, animales y el medio ambiente. Y por lo tanto, para luchar contra esas enfermedades, siempre tenemos en cuenta todas esas áreas. Y por eso es muy importante esta colaboración entre distintas profesiones, distintas áreas, incluso ciencias sociales. El comportamiento del ser humano, por ejemplo, no ponerte mascarilla, determina cómo evolucionan las enfermedades. Entonces, claro, son incluidas las áreas sociales dentro de este concepto de One Health. Es el concepto que nos está permitiendo ahora luchar de forma holística contra las enfermedades.
Qué bueno, hombre. Por eso es tan importante, ¿no?, que aparezcas en los medios de comunicación. Es importante también, Bruno, que contéis vuestros logros, porque debemos entender vuestra labor, que gracias a vuestras horas y horas de trabajo, joder, es que la medicina está avanzando, la medicina avanza. Ahora mismo, por ejemplo, están, bueno, pues tomando mucho protagonismo las infecciones. Dan miedo, las infecciones dan mucho miedo. ¿En qué nivel de preocupación estamos en ese ámbito, Bruno?
Hombre, estamos en el nivel sanitario en el que está el mundo actualmente, es el mayor nivel sanitario, el mejor en el que hemos estado en toda la historia. Eso lo sabemos, a nivel de mortalidad, a nivel de calidad de vida, eso lo sabemos. Pero sí es cierto que esto ahora últimamente está un poco en peligro porque nos hemos acostumbrado a controlar las bacterias, por ejemplo, de una forma, y las bacterias evolucionan y cada vez están dejándose controlar menos. Y es un poco lo que estamos notando, que estamos descendiendo un poco en esa calidad, que es un poco lo que tú estás diciendo, de la capacidad de matar y controlar a las bacterias con antibióticos. Sí. Las empezamos a usar en los años 30-40, masivamente en animales, en humanos, porque funcionaban perfectamente, pero a base de usarlas tanto y masivamente en muchos ecosistemas y muchos sitios en el mundo, hoy día estamos retrocediendo en ese área. Es un poco lo que estás señalando tú. Cada vez tenemos más bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales, en el mundo en general, cada vez hay más muertes por bacterias que son intratables, y eso es un poco el área en el que nosotros nos centramos, y un área que nosotros denominamos la pandemia silenciosa, cada vez está avanzando más, y que necesitamos que todo el mundo sea consciente para que cada uno ponga su granito de arena y podamos entre todos luchar contra esta enfermedad, y como la última pandemia, todos estamos implicados y necesitamos que todo el mundo lo sepa. Por eso os agradezco mucho esta invitación, porque la población general debe ser consciente de este problema al que nos estamos enfrentando.
Claro, y además hay que aprovechar que, gracias a Dios, tenemos muchísima audiencia, tenemos que divulgar, tenemos que comunicar estas cosas que están sucediendo. Yo, Bruno, te voy a contar delante de toda la audiencia el proceso en el que estoy yo ahora saliendo de una bronquitis. Llevo una semana y pico, me recetaron antibiótico, azitromicina, pero claro, dos paquetes de tres pastillas. Pero de repente uno de los médicos me llama y me dice: Carlos, suspende el tratamiento, en la sexta pastilla, la sexta cápsula de azitromicina, no te la vas a tomar, porque puede más en las posibles resistencias que el día de mañana te pueda generar los antibióticos a que pases una semana más o dos semanas más con la tos y demás. Aquí la lucha contra las bacterias, digamos que tiene como bandera los antibióticos, y resulta que somos nosotros mismos los que hacemos un mal uso de ellos. Y esto, claro, ¿qué es lo que genera? Pues genera un efecto contrario en la lucha contra ellas, porque se hacen súper fuertes, se hacen inmunes a estas medicaciones. Y tú, Bruno, joder, te has propuesto acabar, lo decía al principio, te has propuesto acabar con los antibióticos de los hogares españoles. En todas las casas, en todos los hogares, hay una caja de antibiótico. No sabemos por qué, pero siempre hay una caja de antibiótico. Esto yo creo que es todo un reto. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues se hace concienciando a las personas de que no deben conservar los antibióticos en casa, de que una vez que se acaba el tratamiento, que es muy importante acabarse el tratamiento del todo, esa costumbre de lo guardo por si acaso otra vez me hace falta, etcétera, etcétera, pues esa es la que debemos un poco intentar revertir, Y en cuanto hemos acabado un antibiótico, hay que llevarlo a una farmacia para que se destruya, que hay unos puntos sigre estupendos. Y por lo tanto, entonces, no nos vamos a automedicar, que somos uno de los países que más automedica. Y la automedicación es una de las fuerzas motrices de la generación, el sobreuso de los antibióticos en nuestro país. Eso es un área en la que estamos luchando para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Hay más. Estamos formando a los médicos y a los veterinarios, que son los principales prescriptores, para que tampoco prescriban como hace 20 años, sino prescriban acorde a la situación actual, que es menos antibióticos, porque sabemos que prescribimos más antibióticos que otros países de Europa. Entonces, en general, debemos prescribir menos, y si podemos, debemos prescribir antibióticos un poco más antiguos, o sea, volver un poco a la penicilina, por ejemplo. Somos un país que utiliza poca penicilina porque nos hemos acostumbrado mucho pues a la Omentil, a la amoxicilina, clavulánico, etcétera, pues quizás volver a antibióticos un poco más antiguos para preservar esos antibióticos de amoxicilina, clavulánico o cefalosporinas, esos antibióticos para cuando realmente nos hagan falta. Debemos, en general, entre todos, contribuir a utilizar menos antibióticos, vacunarnos mejor, por ejemplo, no solamente en infancia, sino también estamos insistiendo en la vacunación del adulto, no solamente contra gripe, sino que también contra otras enfermedades, contra el neumococo, etcétera, y con eso sabemos que con esa protección vacunal del anciano también van a usar menos antibióticos, y por lo tanto también preservamos esos antibióticos para que nos hagan, para que podamos utilizarlos cuando nos hagan falta de verdad, que es cuando estemos realmente con una infección en un hospital, por ejemplo.
Además, digamos, Bruno, como que hay que afinar mucho más en los tratamientos, ¿no? Tanto en humanos como en animales, o no tiene nada que ver uno con otro.
En los dos, efectivamente. Los dos. Por eso hay un plan de lucha contra la resistencia a los antibióticos que tiene en cuenta tanto la salud animal como la humana, como la medioambiental, porque los antibióticos también pueden contaminar ríos, se disemina por el medio ambiente, por las aguas residuales de los hospitales, salen las bacterias intrahospitalarias, bueno, en fin, hay un flujo ahí de bacterias. Entonces, por lo tanto, es esencial que en este plan nacional luchar contra esta resistencia a los antibióticos, como tú dices, en todas las áreas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Qué charla tan, tan interesante. Habrá mucha gente ahora mismo, muchos ponedores tomando nota y alarmados. Me dice ahora mismo Marisina, que nos está escuchando desde Almería, dice, Pulpo, todo lo que estás hablando da un poco de miedo, pero es la realidad. Tenemos que estar preparados para convivir con menos antibióticos, nada más que usarlos en determinados casos. Tienes toda la razón, Marisina, es lo que estaba hablando ahora mismo con Bruno, ¿no? Fíjate que todos hemos escuchado en alguna conversación que otra, pues casos de personas que estaban, digamos, en hospitales y ¡pum!, cogen una bacteria. Y entonces se les complicó la situación hasta el punto de llegar a fallecer por el contagio de esa bacteria. Por el contagio, Bruno, y también porque no dieron con el antibiótico correcto. Te pregunto, en estos casos, por ejemplo, ¿se busca un remedio a la carta? ¿Se afina mucho más la solución, por decirlo de algún modo?
Realmente es como el inicio de la medicina personalizada. Es decir, como cada bacteria es distinta, imagínate que hay una bacteria que se llama Escherichia coli, que se aísla en un hospital en Barcelona y otro en Madrid. Aunque se llamen Escherichia coli, la historia de esas bacterias no es la misma. Una en su vida ha podido acumular resistencias a tetraciclina y amoxicilina y otra a sulfamidas. Entonces no podemos, a veces llega la infección. Normalmente se hace un tratamiento empírico. O sea, si no sé nada, digo, bueno, normalmente se suele tratar con este antibiótico. Empiezas con tratamiento empírico. Pero luego, normalmente, intrahospitalariamente, como ya estamos muy acostumbrados, hay laboratorios de microbiología muy buenos, repito, muy buenos en nuestros hospitales españoles. Entonces se coge una muestra, eso te suena, y se dice, vamos a hacer un cultivo. Ese cultivo significa coger esa bacteria, identificarla, vale, de acuerdo, sé que se llama Escherichia coli, y luego la enfrentas a distintos antibióticos. Eso se llama hacer un antibiograma. La enfrentas a muchos antibióticos y ves esa específica bacteria que te está infectando a ti en ese hospital de Barcelona, a qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible. Entonces, eso es un poco lo que tú decías de cómo se elige. Pues se elige entonces aquel antibiótico al que actúe bien contra esa bacteria. ¿Cuál es el problema? Que últimamente nos estamos encontrando, y cada vez más, bacterias panresistentes a los antibióticos. O sea, no multiresistentes, o sea, bacterias que resisten a varios antibióticos, sí, y a otros no, sino que bacterias que resisten a todos. Entonces ves esa batería que te viene de microbiología de tu hospital y dices, madre mía, resistente a todo, ¿qué hago? Y eso es lo que nos estamos encontrando cada vez más. Entonces es lo que tenemos que intentar evitar. Cuando te encuentras eso, lo único que te queda es reforzar el sistema inmune del paciente, sí, para que con su propio sistema inmune pueda luchar contra esa bacteria. Si tú eres un anciano con muchas comorbilidades y tienes el sistema inmune medio deprimido, la probabilidad de que esa bacteria se imponga en tu organismo es alta. Y es un poco lo que está ocurriendo cada vez más.
Qué interesante, Bruno, y sobre todo gracias por cómo lo estás contando, que lo estamos entendiendo todos, nos estamos alarmando, pero oye, estamos conociendo la realidad que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Últimamente, Bruno, es verdad que he escuchado hablar sobre los fagos. Los fagos, para que el que no lo sepa, es la utilización de virus para luchar contra las bacterias. ¿Qué tienes que decirme tú al respecto?
Hay dos tipos de virus en el mundo, básicamente. Los que afectan a seres humanos y plantas y los que afectan a bacterias. Entonces, las bacterias, que son los seres vivos más frecuentes en la Tierra, pues también tienen los virus que les afectan solamente a esas bacterias. Bien, pues si aprendemos a manejar esos virus, como te he dicho, se multiplican dentro de las bacterias y las hacen reventar, o sea, las matan, pues si aprendemos a manejarlo suficientemente bien, es una buena herramienta para luchar contra las bacterias. Ya no usas un antibiótico, desarrollas un virus o seleccionas un virus que se llama bacteriófago, de bacteria, y fago son come bacterias, como se llaman estos virus, y si lo puedes inyectar en un paciente y efectivamente si encuentra la bacteria diana suya, pues al final acaba matando a las bacterias. Entonces es una de las alternativas que se están desarrollando actualmente para luchar contra las bacterias, sobre todo estas resistentes a los antibióticos.
Desde luego. Recientemente, además, habéis publicado un trabajo muy interesante, por cierto, que ha sido reconocido a nivel internacional. Sobre todo, va relativo a un gen común a todas estas bacterias, que son las PAN resistentes, que es, digamos, el que provoca su fortaleza. Cuéntanos, esto llama muchísimo la atención.
Sí. Hemos descubierto, cuento la historia brevemente. En el año 2003 apareció un paciente en Japón a que se hizo un cultivo y se vio, anda, esta bacteria resiste a toda una familia de antibióticos. Se miró la bacteria y se vio, esta bacteria tiene un gen nuevo. Y solamente con ese gen la bacteria resiste a todos los aminoglucósidos, que es una familia de antibióticos, que existen. Y no es muy frecuente que un solo genecito dé lugar a resistencia a toda una familia de antibióticos. O sea, normalmente un gen da resistencia a unos cuantos antibióticos, pero en una familia no anula completamente una familia. Entonces fue peligroso. Pero a partir de ahí no volvió a aparecer desde el 2003, y hace unos años, dos años o tres, nos preguntamos qué habrá sido, este gen desaparecido a lo mejor, ya no, a las bacterias no les conviene tenerlo, no les gusta tenerlo, de alguna forma. Entonces estudiamos todas las bases de datos del mundo, buscamos rastreando la presencia de este gen, y la mala noticia es que encontramos este gen diseminado en el mundo entero. Lo encontramos en 6 países distintos, Estados Unidos, también en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Y no solamente en bacterias hospitalarias, sino también en bacterias de animales y bacterias del medio ambiente. Es decir, que este gen se disemina y se ha diseminado por el mundo de forma silente. Hasta ahí bien, pero lo peor de eso es que justo encontramos además una UCI en Holanda donde parecía que tenían una bacteria con este gen, un brote. Pues como colaboro con ellos, les llamamos, nos enviaron esas bacterias, secuenciamos los genomas, etc., y encontramos ese genecito. Es decir, que este gen no solamente se disemina en un tipo de bacterias, el Clostridium difficile, en el medio ambiente, en los animales y en seres humanos, sino que además es capaz de saltar de esa bacteria a otras bacterias que esas sí ya producen frecuentemente infecciones interhospitalarias. Y entonces es un poco lo que hemos descubierto y que entonces pone en alerta un poco, permite a los laboratorios saber perfecto, ya sabemos que este gen existe, que no se quedó ahí en Japón en su día, sino que puede aparecer en nuestro hospital en cualquier momento, y a los laboratorios de microbiología clínica están todos ya preparados para decir, en cuanto aparezca esto, ya sé lo que es. Es un nuevo gen que hay que tener cuidado, no se puede tratar con aminoglucósidos, aislemos al paciente para este gen, para que este gen no se disemine más de lo que se ha diseminado hasta ahora.
Desde luego que sí. Hombre, todo esto es que estamos alucinando con toda esta información. Bruno, cuando tú te acuestas, claro, todo esto que me estás contando en este estudio, en el estudio central de la cadena COPE, ¿esto es un capítulo que se cierra o es inevitable seguir dándole vueltas?
No, es una forma de vida. O sea, de hecho, esta noche no he parado de pensar en un artículo que hemos enviado sobre un modelo de inteligencia artificial de transmisión de bacterias, no sé cuánto tal, y a lo mejor me he despertado 4 o 5 veces, y las 4 o 5 veces ha sido pensando, este modelo lo tengo que mejorar para la transmisión. Es constante, nos gusta, hay que reconocer que nos gusta. Eso no significa que por el hecho de que nos guste tengamos que tener unos salarios bajos, no se recuerda. O sea, a veces se dice, no, como te gusta, pues puedo cobrar poco. No, o sea, realmente trabajamos mucho. Pero sí, nos gusta, nos apasiona. O sea, realmente nos apasiona. Y como a mí ya, casi todos los investigadores, entonces como nos apasiona, pues efectivamente todas las noches, cada vez que me despierto, casi todas, ya estoy pensando, cuando estoy conduciendo, estoy pensando en las bacterias. En la... Sí, es constante, sí.
Eres un poco el hombre bacteria, ¿no? El hombre bacteria, ¿no?
No sé si... Bien, lo que, como tú quieras.
Bueno, entiéndeme. Claro, más allá de este tono de broma, digamos, insisto que es necesario conoceros, ¿no? Sobre todo saber cómo sois los investigadores, ¿no? Los científicos. Teneros cerca para poder felicitaros por vuestro trabajo. Por eso hoy yo quería que estuvieras aquí en este mismo estudio, ¿no?
Y también quiero decir que a pesar de que estemos todo el día pensando en bacterias, me gustaría desmitificar el... investigador friki raro. Es decir, que se puede ser un apasionado de las bacterias, etcétera, etcétera, pero también hacer deporte, te gusta salir, te gusta estar con tus amigos, o sea, que se puede ser normal, pero además, pues es muy apasionado de las bacterias. No somos el bicho raro de primera fila, extraño, tal, no, nos gusta salir, nos gusta socializar, nos gusta hacer deporte, o sea, que se puede ser, es compatible ser normal socialmente y majete y tal, y a la vez ser un apasionado por las bacterias.
No, estoy absolutamente de acuerdo, pero claro, no todo el mundo llega a donde vosotros, ¿no? En su labor profesional, y eso hay que reconocerlo, ¿eh?
He tenido mucha suerte de la gente que ha trabajado conmigo y que he tenido alrededor. O sea, lo más, cuando miro así para atrás, digo, bueno, me puedo morir ahora, pero realmente todas las personas, nosotros, nuestro equipo, tenemos estos descubrimientos porque han habido muchas personas desde que comenzamos el grupo que cada uno ha ido aportando mucho al desarrollo y luego tienen otros grupos de investigación, etc. Entonces yo creo que la clave está en rodearse y dejarte permear por mentes muy brillantes que han trabajado conmigo y con nosotros. Y entonces, pues nada, pues yo tengo la suerte de que se cruzan en mi vida y de que juntos trabajamos en la lucha contra esto. Pero se basa más en tener compañeros y amigos que trabajan en tu mismo área que en las cosas que hagas tú, creo yo.
Pues Bruno, te agradecemos un montón que te hayas acercado a los estudios y que nos hayas contado tantísimas cosas tan interesantes y otras tantas que nos hemos dejado en el tintero y que quizá puedas venir otro día, en otro momento, y poder hablar y aclarar más cosas. Bruno González Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos, catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid y también asesor de la Organización Mundial de la Salud. Espero que vuelvas por aquí. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Será un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, pues si tienes tú en tu botiquín, por ejemplo, antibióticos, ¿los utilizas mucho o solo de vez en cuando? ¿Eres bueno en ese sentido? ¿Sueles automedicarte? ¿Tomas mucho paracetamol, ibuprofeno quizá? ¿Los antibióticos cómo interactúan en tu vida? Cuéntamelo, que te vamos a leer y te vamos a integrar en este programa de radio a través de Facebook o a través del WhatsApp 662-942-605. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6, las 5 en Canarias.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad y se decidió. Tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos.
Atrás, una y no más, Santo Tomás.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente.
¡No!
que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luz es lo puro esquivar. Un golpe certero.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en